Estás escuchando Zona Historia.
Bienvenidos de nuevo a Zona Historia, el podcast de Onda Cádiz Radio. Vamos hoy a por la segunda parte de Cádiz en Lorca, Lorca en Cádiz y viceversa, donde vamos a hablar, yo lo dije, lo dejamos la otra vez, en cuando se estaba año 1933, septiembre-octubre, ya Federico está en Buenos Aires, pero se va a estrenar Las calles de Cádiz en Madrid, ¿no? Pues estamos en esa época, quedan 3 años evidentemente hasta la muerte de Federico, y vamos a tener noticias y vamos a ver algún poema, vamos a ver un poco el mundo que Federico conoció aquí en Cádiz, que no lo va a reflejar, sí, pero no, directamente en sus poemas o en sus cartas, pero que si sabemos qué ocurrió y que si sabemos, por ejemplo, que en el discurso que va a dar en Buenos Aires, pues va a reflejar un poco toda esta vivencia que tuvo en Cádiz, un poco mágica, un poco sensible, y que transmitió en, bueno, pues en lo que mejor sabía hacer, que no era otra cosa que escribir. Ya digo que no tenemos la suerte como otras ciudades, Málaga, Sevilla, Granada, ¿no?, Madrid, de la que sí directamente escribe sobre ellas, bastante, pero sí que deja unas cuantas huellas que desde Zona Historia hemos querido unir este puzzle para ver este universo. Queda mucho por investigar, muchísimo, así que eso lo dejo también en vuestras manos. Comenzamos la segunda parte. Comenzamos la segunda parte y retomamos, pues el viaje de Federico, invitado por Lola Membrives, gaditana, entre comillas, ¿no?, sus padres gaditanos y ella criada en la adolescencia aquí en Cádiz, gran actriz argentina, de todo, un monstruo de los escenarios, que interpreta a Lorca allí y, bueno, lo invita a Buenos Aires. La cuestión es que en este tiempo que Federico va a estar allí, se va a estrenar aquí en España, en este caso no en Cádiz, como decía en el otro programa, no en Cádiz, era algo raro, pero se estrena en Madrid, pues en octubre de 1933, Las calles de Cádiz. Este espectáculo, junto también a Amor Brujo, pero sobre todo este espectáculo, es el que va a elevar a la gloria a Encarnación López, la argentinita, ¿no? Va a ser el sumum ya. De hecho, era el más ambicioso empeño de Encarnación, de Encarna, porque era algo nunca visto, ¿no? Luego otros van a beber de él, como ya hemos dicho que ella inventa o desarrolla lo que es el ballet flamenco, el acabar el espectáculo en corrillo, en un fin de fiesta, digámoslo así. Ignacio Sánchez Mejía, como os decía, estamos recobrando la memoria, el amante de la argentinita, porque, bueno, Sánchez Mejía también tenía otras novias luego y antes, bueno, pues fue quien firmó el libreto con el seudónimo de Jiménez Chavarri. Va a participar muy activamente Sánchez Mejía en toda la preparación del espectáculo, y en especial, sobre todo una cosa que incide en nuestro programa, que es en la búsqueda y contratación de los artistas, de muchos de los cuales era el amigo, ¿no?, porque era un gran aficionado al flamenco y además bajaba muchísimo a Cádiz. Cuando hablo de Cádiz, va a ser Cádiz capital, también Jerez, y las ventas de por en medio, vamos a decirlo así. Y él hacía reuniones en su cortijo o bajaba a Cádiz y se los llevaba de juerga y él lo pagaba todo y se podían llevar 2 y hasta 3 días. Y ahora comenzaría el capítulo de la búsqueda de los flamencos, ¿no? Porque no solo vemos que en el espectáculo hay gente de Jerez, gente de Sevilla, de Andalucía la Baja, digámoslo así, y por supuesto también de Cádiz. Estamos recordando cómo con Espeleta, ¿no? Aurelio Sellés decía que cuando bajaba Sánchez Mejía a Cádiz, los quería contratar a la EPA a Las calles de Cádiz, pero Aurelio Sellés decía que él solo iba a juergas, ¿no? O sea, voy un día, un viernes, un sábado, me da un dinero, yo canto todo lo que haga falta, me vuelvo para casa, pero yo sigo en Cádiz, ¿eh? No salía más de Cortadura para allá. Sin embargo, dice él que como él dijo que no a las calles de Cádiz, pues fue en este caso Sánchez Mejía en búsqueda de Spelleta, que normalmente estaba sentado en la puerta de un bache de un ultramarino que había donde hoy están los baños públicos enfrente de la cárcel vieja. Hoy día no queda nada de eso porque son edificios pues, de los años 50, 60, por ahí. Pero, bueno, sí que está el paisaje, ¿no?, de la cárcel vieja, el matadero, que es la Peña de la Perla, donde trabajaban la mayoría de estos cantaores o de este mundo flamenco del barrio Santa María, ¿no? Los gitanos están muy anexionados a las carbonerías y al mundo también de la carne. En estos viajes, pues claro, va a conocer a los jinetos, a los niños jinetos de Cádiz, que van a ser de niños, evidentemente, en el espectáculo. Va a estar, como yo decía, Adela la Chaqueta, bueno, Manolo de Huelva, el Niño Gloria, que es de Jerez, Antonio Triana, Rafael Ortega, que es de Sevilla, pero de los Ortega de Cádiz, la Malena la Macarrona y Fernanda Antúnez, que como ya os decía, estamos recobrando memoria. Ellas provienen de, son las viejas gitanas de Jerez, ¿no?, que hicieron de hechiceras en Amor Brujo, y ahora aquí también van a tener su papel. Sabemos de Sánchez Mejía que incluso hizo abrir La Riojana, este establecimiento, ¿no?, que vendía telas y buenos abrigos y tal, para vestir a los niños, ¿no?, estos jinetes, porque andarían con lo justo, y que él dijo, estos niños hay que vestirlos bien, y fue a las 12 de la noche le abrieron La Riojana, ¿eh?, el poder del dinero, y más en aquellos años. Pero hay una cosa que a mí me gusta, es decir, octubre del 33 se estrena en las calles de Cádiz, así que situamos la búsqueda de flamenco unos meses antes. En junio sobre todo, se ha estrenado Amor Brujo en Cádiz. Sabemos de la presencia de Lorca y de Sánchez Mejía en Cádiz del mismo año, agosto, septiembre, cuatro meses antes. Entonces, hemos de pensar que quizás en aquellos días que se quedaron por aquí, aunque luego fueron a Madrid, estuvieran ya, o julio o en agosto, bajara el poeta granadino con Sánchez Mejías, habría que ver la agenda del poeta, por Cádiz. Sabemos que bajan, no sabemos cuántas veces, no lo sabemos, o si ha ocurrido el año antes. Suponemos que fue ese verano, cuando Jiménez Chávarri, entre comillas, Sánchez Mejías, ¿no?, escribe Las calles de Cádiz, viene a buscar ese verano cantaores y bailadores a la provincia, y ahí Lorca va a conectar profundamente con algo muy especial que se llama el duende. Cuando él va en septiembre, octubre, está en Argentina, estará hasta el año siguiente, con Lola Membrive, gaditana también, como os digo, estoy poniendo en contexto, él allí, en Argentina, va a hablar un discurso, va a relatar lo que es el juego y teoría del duende, que es una pasada, que os podéis descargar y leerlo. Es un goce leerlo, como él describe lo que es el duende, algo tan difícil, ¿no? Y hay como unos tres párrafos donde lo describe muy bien. Donde lo describe muy bien y habla de algo que le sucede aquí. Dice que estando en Cádiz, y Fernando Orgambide, yo estoy resumiendo, ¿vale?, nos lo sitúa esto en la Parra de la Bomba, por recuerdos de su padre, que era amigo del hijo de Sánchez Mejía. Nos llegan por varias fuentes, nos llega la misma noticia. Pero él nos dice que fue en la Parra de la Bomba, calle Benjumeda, esquina con Ceballos, dando al Falla, ¿eh? Pues dice, una vez la cantadora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de Cádiz, ya sabemos cuál es. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo, y se la enredaba en cabellera o la mojaba en manzanilla o la perdía por cubierta. Pero nada, era inútil. Los oyentes permanecían callados. O sea, al escuchar La Niña de los Peines, la gente se quedó fría ese día. Allí estaba Ignacio Speleta, hermoso como una tortuga romana. Esto es muy famoso, ¿no? ¿Qué querría decir, no? Imaginamos una tortuga quieta, sedente, con una cara, no sé, inexpresiva, y romana, no sé, como sabia, ¿no? Como antigua, ¿no? Así lo traduzco yo, ¿no? A quien cuentan en esa anécdota también, que le dice Federico, allí le preguntaron, ¿tú por qué, cómo que tú no trabajas? Que sí trabajaba, él trabajaba en el matadero. Pero decía, ¿usted que está ahí todo el día de huelga, no trabajas? Y él dijo, con una sonrisa digna de Argantonio, o sea, con una maestría, ¿no? Con una alteza increíble, dijo, ¿cómo voy a trabajar si yo soy de Cádiz? Traducido, no por flojo, que tendemos a lo fácil. Lo que quería decir aquí era por su alteza, ¿no? Porque si soy como los dioses, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Y nosotros somos dioses, ¿no? Manejamos esto que es el duende, ¿no? Allí, bueno, se describe, ya os lo expliqué, bueno, ya estaba, había ganaderos, nos habla de los Florida, que Luis Suárez Ávila nos dice que son los Melu, los famosos Melu, de los que ahora vamos a hablar, que eran carniceros también, que han sido carniceros de la plaza, de abastos, y que eran, dice, que siguen sacrificando toros a Gerión, con lo cual sabemos que Lorca sabe de la mitología gaditana, ¿no? La cuestión es que esa noche la recuerda Lorca como un momento de en que se apareció el duende. Algo ocurrió, que se quedó el bache, que se quedó aquello en silencio, vellos de punta, y solo alguien dijo en voz flojita, ¡viva París! ¿Eh? Como una cosa de guasa, como diciendo, ¡madre mía! Lo que acaba de ocurrir, ¿no? Ese momento, ¿no? No era la mejor voz, ni en su mejor momento, pero dio en el clavo y aquello se le quedó grabado a García Lorca. Mientras ocurría todo esto, la búsqueda de flamenco, evidentemente hay que decir, bueno, que el espectáculo se trataba de una parte del amor brujo, que seguían haciéndole, y otros bailes, y la segunda parte era ya el espectáculo propiamente de las calles de Cádiz, ¿eh? No es como un musical que hoy entendemos, sino metía el amor brujo, dos o tres bailes hechos por el ballet, y luego entraba el espectáculo de las calles de Cádiz, donde seis bailadoras interpretaban las alegrías con batas de cola. Esto es algo también que ella metió la mejorana, ¿no? También gaditana. Incluso al final, el fin de fiesta era unos villancicos de Jerez. Y el espectáculo, ya digo, incorporó como apoteosis una final en semicírculo, ¿eh? El fin de fiesta que hoy día no se entiende en un espectáculo que no exista, ¿no? Tiene que acabar en fin de fiesta. La cuestión es que Speleta, este hombre, claro, nos imaginamos mejor un gitano del barrio Santa María, moreno, con pelo largo, delgadito, ¿no? Pues no, era un señor bastante, bastante grande, corpulento, por no decir la palabra que era gordito, pero era muy corpulento, con el pelo rapado, que aparece en la foto, pelo muy corto. Es una prominente entrada, tenía aspecto de todo menos de gitano flamenco, así es, ¿no? En las fotos aparece con su señora también, y claro, hacía unos tangos por lo que se ve que eran increíbles, y bailaba con estos dos niños de 4 o 5 años, dice que era esperpéntico, ve a un gigante cantándole, soltando ese vozarrón a estos dos niños chicos, pues que se ponían a bailar y que liaban el taco. Y era, decían que era como si un elefante le cantara a una hormiguita. Dicen que era surrealista. Allí fue Ignacio Speleta, evidentemente, que lo contrataba, se lo llevaba de juerga, le regalaba un jamón, y Speleta volvía un jamón en la época. Hoy día ya es un buen regalo, en la época no digo nada. Le daría su dinerito y evidentemente aceptó el contrato para irse de gira con las calles de Cádiz y con... Y bueno, en varios espectáculos más, ¿no? Además, Ignacio Speleta, de ser un tío corpulento, era en semejanza a la gracia gaditana. Es decir, no era un cantado y punto, no. es que este hombre tenía esa gracia, esa marca, ese sello de Pericón de Cádiz, del Coge Peroche, o de los que ya hemos visto, o yo he tenido la suerte de ver, del Beni de Cádiz, con sus historias, con su mentira, con su universo, y de Chano Lobato, ¿no?, que es el último que nos quedó, Nano de Jerez, también contaban estos grandes mentirosos, pero que luego su historia han quedado ahí, ¿no? Si queréis ver el Loco de la Colina, ¿no?, tenéis ahí al Beni de Cádiz contando historias. De hecho, Espeleta contaba que él había llegado, que su amigo había llegado tarde porque traía 6 gatos en fila desde Cádiz por todo el camino, ¿no? Yo qué sé, contaba unos surrealismos que, claro, en plenas huelgas o en plena comida, pues aquello volvía loco todo el mundo, aparte de cuando cantaba, ¿no? Era un personaje en sí de lo más alto del flamenco. Además coincidía que Sánchez Mejía se metía en el matadero, aquí en Cádiz, a matar algunas reses que iban para el sacrificio, para conseguir carne, ¿no?, para la plaza. Y las mataba, se metía porque le gustaba, porque era torero, y luego se iban de fiesta por ahí. Muchas de esta historia incluso las cuenta Pericón, que luego él hará las calles de Cádiz, pero ya con Concha Piqué, digamos, un revival de todo aquello. Pero aparece Fernando Quiñones, otro grande, que atribuía a Federiculo el título del espectáculo. O sea, las calles de Cádiz decía que había sido idea de Federico. Y rememoraba cómo incluso en aquellos días, que no sabemos situarlos muy bien, García Lorca, en una conferencia, ya sabemos cuál, en Buenos Aires, Juego y Teoría del Duende, contó que Ignacio Espeleta le había explicado, pero ¿cómo voy a trabajar si soy de Cádiz? Se lo está contando a Federico. Luego elogió su cultura en la sangre y lo retrató como una tortuga romana. Esto nos lo cuenta Quiñones, o sea, por otra fuente nos cuenta lo mismo. También fue en Cádiz, según cuenta Quiñones, donde García Lorca, en la venta de La Palma, pegamos un frenazo. Yo creía, digo, el bache La Palma, La Palma Londillo, claro, mi mente se centraba en el casco antiguo por cuestiones de que Cádiz en aquella época, años 30, pues se dirimía al casco antiguo, barrio de San José y poco más. Pues no iba mal desencaminado lo del barrio San José, aunque yo, mi cabeza se iba al centro. Yo buscaba, pero incluso tenemos una fotografía del camino del Arrecife, de la avenida ya, a la altura de la Plaza Asdrúbal por la avenida, esos pisos que hay allí en medio, donde estuvo la Plaza de Toro, pegado el campo del Mirandilla, pues dando a la avenida estaba la venta La Palma. Es decir, estas ventas, estos bares ocultos, donde era muy común que las huergas no eran en el casco antiguo, sino se alquilaba un coche caballo y se iban de venta en venta, donde en extramuros se podía hacer, pues ya me entienden ustedes, de todo, porque estaba afuera de la ciudad, podía haber juergas, podía haber bombillas rojas, etcétera, etcétera. En este caso, en la venta de La Palma, va a ocurrir uno de estos episodios de Lorca en Cádiz, en pleno extramuros de Cádiz. Allí cantaba Manolo Vargas, uno de los grandes, ¿no?, también del flamenco. Estaba Federico, estaría Sánchez Mejía, estaba la Argentinita, un buen público, al lado de la Plaza de Toros también, entendemos este mundillo, hay que unirlo siempre. Zona muy conocida por Sánchez Mejía, estos boquetes, estos baches, y cantaba nada más y nada menos que Manolo Vargas. Y hubo un momento en que el arrebato que siente Federico, esto cuenta Quiñones, el arrebato que siente en su cante sumió al poeta en un atisbo de locura, y por lo que se ve lanzó involuntariamente una copa a Manolo Vargas. Suponemos que las querría tirar al suelo como para decir ole, pero que no apuntó, ya sabemos que Federico no tenía buena puntería, le dio al cantado, le hizo una pequeña herida, y dicen que le pagó la herida con un abrazo ante la argentinita e Ignacio Sánchez Mejía. Una escena, ¿eh? Menuda escena. Esto es para coger la máquina del Ministerio del Tiempo, los pasillos eso, y ponerse allí de público, como bien hizo la serie, ¿no? E incluso que lo llevó a ver a Camarón. Y verte allí, ¿no? Con semejantes personajes y aquella supuesta escena que nos cuenta, bueno, pues Fernando Quiñones. Siempre hay que mantener esto un poco como leyendas, un poco como, bueno, son evidentemente transmisión oral de unos a otros. Pues mira, pues yo estaba allí, Federico lanzó una copa y a lo mejor un cristalito le tocaría en el brazo y nada, hombre, le dio un abrazo, se reirían o algo, perdona. Y aquello sería el sumum también del duende, ¿no? De aquello que sobrecogió a Federico posiblemente en el verano de 1933 en Extramuros, en Cádiz, en la venta de La Palma. Al año siguiente, el 16 de julio de 1934, Sánchez Mejía, que se había retirado del mundo del toreo, creo que a final de los años 20, 27 o 28, no recuerdo bien, decide que porque está aburrido, pues decide volver al toreo. Pero ¿qué pasa? Que ya era mucho más mayor, no tenía los reflejos, no había entrenado, se habla mucho de ello, ¿no? De que, bueno, si se hubiera puesto otra vez en forma, ¿no? Porque la edad, a partir de los 30, las bisagras van sonando. Claro, él se iba a estrenar en otras plazas antes, pero por mor del destino, se van aplazando o suceden varios acontecimientos. Total, que al final, el 16 de julio del 1934, en la famosa corrida de la prensa de Cádiz, va a reaparecer Ignacio Sánchez Mejías. Dicen que esta corrida fue de la de más repercusión en el planeta del toro, ¿no? En la época. Incluso de las celebradas en Cádiz hasta el cierre de esa plaza en 1967, pues esto va a ser una bomba, ¿no? Vuelve Sánchez Mejías. Imaginaos, la plaza de bote en bote, el torero, bueno, pues tuvo allí sus lances y fue la gran atracción, ¿no? Aquello, hay fotos de ese día. Hubo tal cantidad de fotógrafos, de hecho, que obstruyeron el paseillo teniendo que saludar montera en mano desde el tercio, ¿eh? No desde el centro de la plaza, desde el tercio, ¿eh? Entonces aquello era una expectación, ¿no? Es volver a ver a uno de los grandes toreando. Ya digo, él iba apareciendo en Barcelona para luego torear en Nimes, en ese anfiteatro romano, en Marsella, en Málaga, pero eso fue en junio. Pero en un tentadero en casa de Vidarte lo hirió una becerra, o sea que se lesionó en el muslo izquierdo. Y una vez repuesto, bueno, pues reapareció en Cádiz con 42 años, ¿eh? 42 años de la época además. Quería torear unas 35 corridas. Y luego irse a América a seguir toreando. Él entró en la plaza en Cádiz vestido de azul, pavo y oro, cortó dos orejas, rabo y dos orejas y rabo. O sea, lió un tacazo, vamos a decirlo así. Y lo malo fue que justo un mes después toreaba en Manzanares, Madrid. Y el que fuera cuñado de Joselito el Gallo, también emparentado con el mundo flamenco de Cádiz, con la seña Gabriela, etcétera, 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 es que esto es un galimatías, pues pasaría a la historia del toreo. Ignacio encontró la muerte el 13 de agosto de 1934, un mes después de haber reaparecido en Cádiz. Encarnación la Argentinita, pues se va a refugiar en su trabajo. Un contrato la va a llevar junto a su hermana Pilar hacia América. Ambas volverán a España en julio del 36, menuda fecha, desembarcan en Santander y Federico las aguardaba en Madrid, para saludarlas, ¿no? Pocos días antes de regresar a la Granada de su vida y de su muerte. Y evidente ahí es donde Federico pues va a hacer la elegía, ¿no? Alma ausente, etcétera, que son de obligada lectura. Para todo aquel que le guste zona historia, porque eso es una barbaridad. No se puede expresar de otra manera la muerte de un amigo y de un aventurero, como él lo llama, y de un gran personaje, ¿no? Estaréis a favor o en contra de la autoramaquia, pero no quita, viéndolo como personaje histórico, como intelectual de la época, pues todo esto, ¿no? Pero resulta que Federico, en el año 36, en julio del 36, justo antes de irse para Granada, en el Heraldo de Aragón, se dice, hay una entrevista con él, y dice que tiene entre manos una comedia andaluza. Dice de propia palabra: se trata de un poema evocador de los cafés cantantes de Sevilla. No tiene título aún, pero por lo que se conoce y por lo que anticipó el poeta y dramaturgo, promete ser algo grande. Desfilarán por la escena los tipos más famosos del café El Burrero de Sevilla. Sabemos que la obra se llamaría El poema del café cantante. Me diréis, Salva, ¿y qué tiene que ver esto con Cádiz? Los cafés cantantes, está hablando de Sevilla. Bueno, pues es que esto está inspirado en el primer personaje del que hemos hablado hoy, en un episodio de la vida de Rosario, monje, es decir, la mejorana, aquella que inspiró Amor Brujo, aquella que metió la bata de cola en los escenarios, aquella que elevó los brazos por encima de la cintura y le dio la vuelta al mundo del baile flamenco, madre además de Pastora Imperio, y amiga también pues de Manuel de Falla, gitana de Cádiz, del barrio de la Viña. Así que se cierra un poco el círculo. Él supo algo que le ocurrió a la mejorana cuando bailaba, además en el burrero, en el café de Silverio, bailaba por allí, le ocurriría algo que, que Federico se inspiró, iba a crear una comedia, ¿no? Un espectáculo comedia. Y hasta ahí, amigos, porque fatídicamente llegó al asesinato de Federico en el verano del 36 y nos quedamos, imaginaos, con lo que perdimos. O sea, perdimos todo, y hablo del planeta Tierra por completo. Esto es así, igual que cuando se pierde un gran músico, ¿cuántos discos no hubiera sacado más, no? Que, pues imaginaos lo que no corría por la cabeza de Federico García Lorca, la de lugares que había visitado. Tenía la cabeza Argentina, Nueva York, había pasado por todos lados. Este hombre no estaba quieto, había recorrido toda España, ya parte de América, los Estados Unidos, Cuba, Argentina, y lo que no nos hubiera deparado el futuro, ¿no? Un Federico que hubiera llegado hasta, imaginemos, los 70 años, de media, 80, quién sabe, ¿no? La cuestión es que, todo esto, Federico en Cádiz, la historia de Federico en Cádiz va a ser un círculo, donde comienza con su amistad con Falla, de la que casi ni hemos hablado, pero imaginaos lo que no le contaría Falla de Cádiz, ¿no? O el conocimiento, o si alguna vez lo visitaron de jóvenes. Yo sospecho que puede ser. Ya os decía que en los poemas, las referencias que él habla de La Habana, que es cuando yo lo sitúo a la vuelta de La Habana de Nueva York, lo sitúo en Cádiz por primera vez, pero ya habla con conocimiento de haber estado en Cádiz. Así que, ¿quién sabe? La cuestión es que hay un círculo que es Lorca, Falla, Amor Brujo, la Argentinita, Sánchez Mejía, Espeleta, la Mejorana y de nuevo Amor Brujo, ¿no? Con los cafés cantantes. Es un círculo, unas historias que hemos intentado recomponer. Y además he intentado recomponer viendo, me he vuelto loco, ya el otro día os leí fatídicamente un poema, pero estuve repasando dónde aparecía la palabra Cádiz, es mi trabajo también, en la obra de Federico García Lorca. Se me pueden escapar, ya os dije que en la Oda a Walt Whitman, que escribe en Cuba y habla de Estados Unidos, pero la escribe allí, habla de, digámoslo, de los ¿cómo se llaman los homosexuales en diferentes lugares? En el poema, y habla de los sarasas de Cádiz. En el epitafio a Isaac Albéniz, está hablando de, dice, esta piedra que vemos levantada sobre hierbas de muerte y barro oscuro, está hablando de la lápida, guarda lira de sombra, sol maduro, urna de canto sola y derramada, desde la sal de Cádiz a Granada, que erige en agua su perpetuo muro, bla, 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 ¿no? Ahí mete la palabra Cádiz también. En el canto nocturno de los marineros andaluces, que ya os lo leí, la de Cádiz que te cubre el mar, que yo decía que parecía que estaba hablando de que va a venir un maremoto, Sevilla, levántate, ¿no? Como diciendo, cuidado, ¿no? Pero sí, bueno, es muy bonito poema que, no sé, a mí me gustaría que en el instituto me hubieran dicho, pues el Lorca, Cádiz, perdón, Lorca escribió un poema a Cádiz, ¿no? Mira, es este, ¿no? Yo no tenía ni idea, ¿eh? Y mira que, bueno, creo que he leído más biografía de Lorca que poemas, que he leído bastante, ¿eh? También en Mariana Pineda, en la obra de Mariana Pineda, tan famosa, hay momentos que está, bueno, Mariana con el conspirador, el personaje de Pedro, bueno, que están, hay una conversación donde aparece por la puerta del conspirador, están hablando ellos, caballeros, doña Mariana, hay noticias tan malas como el tiempo, ¿qué ha pasado? Casi lo adivinada, te entristeces, y le dice Pedro, y la gente es de Cádiz, y dice el conspirador, todo en vano, hay que estar prevenido, el gobierno por todas partes nos está acechando, tendremos que aplazar el alzamiento, o luchar o morir, de lo contrario. O sea, está preguntando, claro, hay que contextualizar el periodo histórico de Mariana Pineda, pero por cómo va el alzamiento en Cádiz o las revoluciones en Cádiz, ¿no? Bueno, yo como anécdota lo meto ahí, tampoco nos vale mucho para el programa. Lo que sí, hay una cosa muy tierna, ya hicimos un programa de 2 horas de la tía Norica en sus tiempos, cuando habla de los títeres de Cachiporra en esta tragicomedia, donde don Cristóbal y la señá Rosita, que es una farsa guiñolesca en 6 cuadros, en el cuadro tercero hay una escena, la escena del contrabandista, dice, de Cádiz a Gibraltar, qué buen caminito, el mar conoce mi paso por los suspiros, ay muchacha, muchacha, cuánto barco en el puerto de Málaga, de Cádiz a Sevilla, cuántos limoncitos, el limonar me conoce por los suspiros, y sigue, ¿no?, sigue hablando. Nos recuerda un poquito a este poema de Canto Nocturno de los Marineros Andaluces, que también habla de ay muchacha, muchacha, cuánto barco en el puerto de Málaga. Lo mete ahí, ¿no? Luego, en otra obra, Lola la comedianta, dice que todo se desarrolla en una venta andaluza entre Cádiz y Algeciras, ¿eh?, de noche. O sea, él habla del mundo de las ventas, ¿eh?, de carretera, que son las 12 de la noche, hay varias personas, una vieja, un campesino, y mete en este mundo de la provincia de Cádiz, ¿no?, de las carreteras, donde incluso hay un marqués, el marqués, el que está pagando aquello, dice, amigo, vuelvo a Cádiz, al fin tras larga ausencia, dejé mi melancolía en los nublos de Inglaterra, mi destierro fue largo, pero ahora la vieja Andalucía me ofrece sus flores abiertas. Bueno, está hablando de que un marqués gaditano, pues verlo por aquí. Bueno, también aparece varias veces en la misma obra que Cádiz como punto de referencia. Y en Teoría y Juego del Duende, como os he comentado antes, este discurso que realiza en Buenos Aires, pues habla evidentemente, dice, en toda Andalucía, Roca de Jaén y Caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. Sigue el discurso y dice, los días, está hablando del lebrijano, y dice el lebrijano, los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo. La vieja bailarina gitana, la Malena, exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach, que dijo, eso tiene duende. Está hablando del duende totalmente, y de repente dice, bueno, que el duende puede aparecer en mil formas, que es inexplicable, y dice así, y sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misteriosos griegos a las bailarinas de Cádiz, está hablando de las puelas gaditanas, antes habló de Gerión y los toros, ahora vuelve a hablar de las puelas gaditanas, las bailarinas de Cádiz, o el dionisíaco grito degollado de la siriguilla de Silverio, está hablando de, él mezcla mucho la mitología, ¿eh?, con el mundo actual, ¿no? Y vuelve a hablar, por supuesto, de Espeleta, etcétera. Y al final del discurso dice, en España, como en los pueblos de Oriente, donde la danza es expresión religiosa, tiene el duende un campo sin límite sobre los cuerpos de las bailarinas de Cádiz, elogiadas por Marcial, si ponéis el capítulo de Zona Historia de Teletusa, parece que Federico nos ha escuchado y está hablando de ello, elogiadas por Marcial sobre los pechos que los cantan, elogiados por Juvenal, del cual también hablamos nosotros en Zona Historia, y en toda la liturgia de los toros, auténtico drama religioso donde de la misma manera que en la misa se adora y se sacrifica a un dios. Toma ya. Federico sabe de mitología, es un ser muy culto, ha estudiado muchísimo, está en el máximo, ¿no?, de la intelectualidad. Pero sí que sabe de esta mitología, bueno, puede ser a través de Falla, que le gustaba bastante también la mitología, sabe de Cádiz. Tened en cuenta que ahora sí, es muy fácil un podcast, un internet, un post puesto en el Facebook para saber qué está ocurriendo o qué ha ocurrido en otras partes del mundo. Pero que tú te has criado en Granada, has estudiado en Madrid y sabes de las Puelas Gaditanas, lo retienes en la cabeza, sabes de Gerión, el sacrificio de los toros de Gerión, Hércules, y lo retienes en la cabeza y lo sueltas para expresar porque hay ese aje o ese que todavía persiste el decir que las bailarinas actuales de flamenco se basan en las Puelas Gaditanas y, no, y ya te digo yo que no. O sea, los bailes son bailes, los bailes sensuales son bailes sensuales. Y bueno, es una mera casualidad o un pozo, pero muy pequeño que quede ahí, ¿no? Sí que nos viene bien, bueno, a la propia revista, pero que esto es magia todo. La revista de flamenco que nos descubre este programa se llama Teletusa, ¿no? El centro de investigación flamenca se llama como la Puebla y más famosas, ¿no? Tienes la acción, pero no, no podemos decir que son, que es herencia de todo aquello, porque los bailes no se parecen. También en otra conferencia, en la conferencia de las nanas infantiles, que también os digo que la leáis, dice: en las mismas nanas de que hablo, Andalucía influye por el mar, pero no logra llegar al norte, como en otras clases de canciones. El modo andaluz de la nana tiñe el bajo levante, hasta algún vuveibú balear, y por Cádiz llega hasta Canarias, cuyo delicioso arrorró es de indudable acento bético. Es decir, él está hablando de las nanas y dice que las que hay en Canarias están trasvasadas desde aquí, ¿eh? En Cádiz además está la nana moruna, que es una especie de romance, los romances medievales, ya esto también lo hablamos, que esto es flamencología, de la cual yo estoy nuevo en esto. En Cádiz se utilizaba para dormir a los niños, romances medievales cantados por los gitanos de Cádiz. En otros lados simplemente eran romances medievales que se cantaban. Pero aquí se la llamó nana moruna. Y Federico puede que la haya escuchado en Gran Canaria. Y sabe, y él va a hablar del trasvase de Cádiz a Canarias, de estas canciones, ¿no?, que tienen ese pozo de arrorró, ¿no?, de acento bético, dice. Y cómo no, creo que me estoy repitiendo mucho hoy, pero tenía que hacer esta segunda parte por si se me escapaba algo, ustedes me van a perdonar, cuando llega a Cuba, ¿no? Dice, ¿pero qué es esto? Otra vez España, otra vez la Andalucía mundial, es el amarillo de Cádiz con un grado más, de esto hablaba el otro día como diciendo, pero si no has estado en Cádiz, ¿no?, supuestamente. También dice que la Habana Vieja es como, tanto la vieja como la nueva, ¿no?, es como una mezcla de Málaga y Cádiz, pero mucho más animada y relajada. O sea, que sí, que me confirma, Federico, que me lo estás diciendo, que tú has estado ya aquí antes. Esto es seguro, ¿no? La verdad es que seguramente, amigos, de aquí a algunos años vayamos completando este puzzle. Yo lo he sacado ya, me gustaría haber encontrado la firma, estaba detrás de todo ello, ya os lo he dicho, me gustaría haber encontrado más. Pero quería, a raíz de tener fresco lo del acontecimiento de Santa Cecilia, de 1922, el centenario que se hizo en el Teatro de Falla, que donde participa activamente, bueno, Falla desde Granada a través de Picardo, pero en este mundo de intelectuales flamencos y espectáculos y Cádiz, pues lo tenía tan fresco que tenía que soltaros todo este discurso. Y me lo suelto a mí mismo también para... Ojalá, dentro de unos años, pues la investigación, no sé, algún investigador de la licenciatura, grado de historia, o filólogos, o quien quiera, un flamencólogo, o un aficionado a la tauromaquia, quien quiera, averigüe y saque, para ganancia de todos, pues un dato más, una firma, un texto más, que nos hable de Federico en Cádiz. Esa era la única misión de este programa. Ver los pasos de Federico en Cádiz y ver la incidencia de Cádiz en la visión del mundo de Federico. Ya sabemos que la ha conocido, que ha conocido el duende aquí, que tiene uno de sus mejores amigos, Manuel de Falla, al que admiró y se acercaba a su casa a deleitarse con él, que hicieron la obra de teatro de los Reyes Magos, con títeres también. Esto sería alucinante, la verdad. ¿Qué os voy a contar, no? Generación del 27 y aquellos episodios, ¿no? Incluso hasta los tristes episodios del final de muchos de ellos hacen un fin de capítulo, muy de película, ¿no? Pero vamos, yo estoy seguro que en un personaje como Federico, aunque hubiera muerto de mayor, de vejez, muerte natural, hubiera sido grande sí o sí. Así que desde aquí os lanzo el mensaje de que si encontráis alguna vez algún dato, algún testimonio de algún familiar de mi padre me contó que X, pues nos lo hagáis saber a Zona Historia para poder ponerlo en común, que es de lo que se trata. No se trata de ponerse medallas a nadie, sino simplemente de que nuestra ciudad tenga un aporte más. Por ejemplo, ahora cuando entréis en el Teatro Falla y miréis al palco principal, estéis quien esté sentado, vosotros veáis a Federico García Lorca.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.
Y estamos ya, bueno, pues en el final del programa, donde, bueno, podríamos haber hablado por alargar, bueno, del camarón, como imaginad si se hubieran conocido, ¿no? Pero sí que Camarón, años 80, le va a llegar, ¿no? Ya lo vimos en la maravillosa escena. Hay dos escenas en el Ministerio del Tiempo, cuando Julián, que creo que en otro programa me equivoqué, le dice a Federico que no se vuelva a Granada. Y hay un momento de emoción, un momento de simbolismo ahí, enorme, donde dice, tú vienes del futuro, ¿no? Creo, estoy recordando de memoria porque lo vi hace una semana y es alucinante. La verdad que felicidades a los realizadores de esta maravilla. Y luego está el otro en que, yendo al futuro, Lorca pues se mete en una discoteca o algo a ver cómo Camarón presenta la leyenda del tiempo, ¿no? Y ahí la famosa frase de, pero entonces hemos ganado o algo así, ¿no? Y es maravilloso ese homenaje a uno de nuestras mayores banderas, ¿no? Ya digo, en Estados Unidos es, Leonard Cohen, por poner, ¿no? Uno de los mayores cantautores, podríamos decirlo, ¿sí? Más famosos del mundo, recientemente fallecido, ahora un año. Bueno, pues le dedica parte de su obra y muere con él, ¿no? Ian Gibson, uno de los mayores estudiosos de Lorca, ¿no? Que lleva toda su vida detrás, con el cual yo tuve un encuentro cuando yo tenía otro trabajo. Tuve que atender a Jan Gibson y quería preguntarle muchas cosas, pero por profesionalidad pues no lo ataqué. Pero es un mundo que nos atrae tanto, y hablo en plural, que es maravilloso de investigar, sobre todo por lo reciente, por los testimonios y porque todavía podemos ver. Así que yo os animo a que si estáis dando una vueltecita por Cádiz por de noche, pues mirad, si hiciéramos una hipotética ruta de Lorca, que ya os digo yo que no porque es enormemente larga y no hay lugares a los que acudir así asombrosos, ¿no? No lo sé. Bueno, pues empezaríamos en extramuros, en la venta a La Palma, habría que coger un autobús, bajarse la rotonda del Romano. Hablar del matadero de reses, del norte, bueno, de la parte alta del barrio Santa María, ver unas cuantas placas de allí, entender ese mundo, hablar del matadero, de la cárcel, también hay que hablar del ultramarino que estaba en los baños y una especie de hotel que había allí, donde se hospedaban las familias de los presos y rondaba todo ese mundo. Habría que hablar, por supuesto, también, estoy hablando ahora de memoria, de la Riojana, ¿no? Aquel momento en que le compra los abrigos. Habría que irse, por supuesto, a la Parra La Bomba, en la esquina de Benjumedas con Ceballos y Plaza de Fragela, no del Falla, de Fragela, allí, para hablar también de qué significó la Parra La Bomba en sus tiempos, cómo era por dentro. Hay alguna foto preciosa. Y ya os digo, tenéis que ver el programa de tele. Y también, por supuesto, acabar en el palco principal del Teatro Falla, que desde aquí lanzo un mensaje a mis amigos los guías. Guiño, guiño, ya sabéis quiénes sois. Cuando visitéis el Falla, por favor, este dato lo tenéis que incorporar, aunque sea hablando de, bueno, pues aquí se estrenó Amor Brujo y en el palco, por ejemplo, estaba el almirante de la flota Dua y don Federico García Lorca, que era parte también culpable de aquel espectáculo, ¿no? Para que quede nota. Eso, Federico García Lorca es una marca de calidad. Y ya en nuestro teatro ya sube de categoría, más si cabe todavía. Bueno, pues esta sería una hipotética ruta. ¿Iría a La Caleta? Pues seguramente. Mira, nos queda por encontrar el hotel. El hotel. Yo ya sé que Hotel Atlántico no, borrarlo. Bueno, no sé, no hay papeles de esos años. Hay que mirar en Francia, París, y si los dueños tienen el archivo. Y quizás si hay del Hotel Roma, del Hotel Playa, puede que sí, porque si fueran por los baches de extramuros, por las ventas, pues se hospedaran allí, por cercanía de los baches, no de la plaza de todo. Bueno, no sé qué deciros. Las huelgas eran de noche. Y no es como ahora, que en una hora te lleva tu chofer a Sevilla, ¿no? Había que dormir en Cádiz, ¿no? Y seguramente, más después del espectáculo del Amor Brujo, esa compañía se tuvo que quedar a dormir en Cádiz. Y seguramente en el casco antiguo. Entonces hay que ver los hoteles, donde se quedó, y ver, pensar si hay papeles de la época. Y por supuesto indagar en recuerdos, anécdotas del paso del torero. Es el que nos abre la llave a Federico aquí, ¿eh? El paso de Sánchez Mejía por el Cádiz, ¿no? Bueno, pues esa sería una ruta hipotética que, bueno, aunque no la hagáis, pero si estáis en esos sitios, pues se os ponga un poquito el vello de punta viendo a Federico pues andar por la calle Benjumeda o entrar por la puerta principal del Teatro Falla con Sánchez Mejía del brazo con sus amigos, ¿no? Con todos los demás, Ugarte, un tañón, etcétera, subiendo por las escaleras laterales. Aunque esté restaurado, hay muchas piezas originales del Falla, pues viendo esas pinturas y accediendo por esas puertas, no en esas sillas, pero sí en ese espacio y con esa visión del gran Teatro Falla, ¿no? Y yo ya te digo, cuando hice la entrevista a Eva Pérez Mesa, seremos sensibles, pero yo tenía los vellitos de punta, estaba disfrutándolo. Bueno, espero que hayáis disfrutado de estos dos programas. Viene ahora unas vacaciones por delante, donde vamos a descansar. Se preparan cosas buenas ya para septiembre. La historia no nos deja descansar. Va a venir grandes noticias arqueológicas, os lo adelanto ya para septiembre. No puedo contar nada, me matan. Pero la prepararemos y volverán, por supuesto, volverán los directos con público. Ya ahora que ha pasado todo, está todo más relajado. Y ya se permite el estar sin mascarilla, lo con público en Cádiz y si podemos un poquito fuera también. Bueno, sin más, y disculpen mi discurso, nos vemos después de las vacaciones. Un abrazo enorme. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.